Ser podcast.
El FIP del Faro. Nombres propios tras la red.
Arrancamos el primer feed de la semana y nuestros protagonistas tienen que ver, como no podía ser de otra manera, con el mundo de la navegación. Hola, Berto, buenas noches.
Buenas noches, Laura.
¿A quién nos traes hoy?
Pues traemos a marineros expertos de verdad. Paula Gonzalvo y Pedro Jiménez están ahora mismo dando la vuelta al mundo en vertical a bordo del velero llamado Alegría Marineros.
¿Te gustaría saber cómo se navega entre canales? Estamos navegando ahora en los fiordos chilenos y lo estamos retransmitiendo todo 24 horas en directo. Lo compartimos también en radar, todos los datos de navegación y las cámaras. Fijaros, esto es lo que se ve ahora en directo.
A través de redes comparten y enseñan navegación bajo el nombre de Vuelta Vertical y también el día al día de la vuelta al mundo. Hace 282 días que salieron desde Castellón y llevan más de 30.000 millas navegadas.
Paula, buenas noches.
Buenas noches.
Y hola, Pedro, buenas noches.
Buenas noches, hola.
¿Dónde estáis ahora mismo? Veo que hay luz, o sea que de noche no es.
Bueno, aquí de noche es difícil pillarla. Estamos en el Ártico, en concreto en una población que se llama Cambridge Bay, a medio camino entre Alaska y Groenlandia. Estamos haciendo el mítico paso del noroeste entre canales y hielo para llegar a Groenlandia antes de que se cierre el paso, que este paso es bastante complicado.
Pedro, ¿qué significa exactamente dar la vuelta al mundo en vertical? ¿Y cómo surge esta idea y esa ruta en concreto?
Bueno, pues dar la vuelta al mundo vertical pues es una idea que se nos ocurrió a los dos. Bueno, ya hemos ido algunas veces a la Antártida juntos y ya teníamos experiencia de navegación sobre la Antártida. Y entonces un día se nos ocurrió, ¿y por qué no intentamos unir en un mismo viaje la zona antártica y la zona ártica? Y pues, seguimos desarrollándolo, ¿no? Y dijimos, y bueno, y si rodeamos también la Antártida, el continente antártico, y va, pues esto sería una vuelta al mundo. Y luego empezamos a fijarnos y hemos visto que prácticamente casi nadie lo había hecho, y entonces pues arrancamos con este proyecto. Es una vuelta que dura como un 50% más larga que una vuelta normal. Una vuelta al mundo normal son unas 26.000 millas, 27, y nosotros vamos a hacer cerca de casi 40, ¿no?
Sí.
Y Paula, ¿por qué habéis decidido contar todo el viaje en redes, incluso retransmitir 24 horas en directo toda la travesía? ¿Cómo surge esta idea también?
Esta idea nace de que a nosotros siempre nos ha gustado compartir en redes. Por ejemplo, yo desde que comencé, siendo nada, una mochilera que iba en barcos y empezó a descubrir la vida a bordo, me gustó tanto que compartía lo que me estaban dando y diciendo, esto es posible, podéis hacerlo. Y a través de todo el camino, desde que no sabía nada, a luego hacerme capitana, luego cuando hemos hecho ya los viajes también conjunto con Pedro, pues íbamos compartiéndolo. Y a bordo teníamos unas cámaras instaladas que nos servían a nosotros para hacer guardias, pero los teníamos por toda la embarcación y dijimos, ostras, ahora, además con las nuevas tecnologías que se incorporó Starlink hace un par de años a la navegación, cosa que nos permite tener internet a bordo todo el tiempo, dijimos, entre Starlink, que nos encanta compartir, y tenemos cámaras, ¿por qué no hacemos una combinación y compartimos, si se puede, en redes y además en YouTube 24 horas? Es una vuelta al mundo tan atípica que compartirla también para nosotros es hacer que los demás naveguen con nosotros desde casa, hacen guardias con nosotros.
Pero no penséis que es un gran hermano, ¿eh?
Ya.
O sea, no lo es. Se ven las cámaras de fuera y los datos de navegación, y se ha convertido en un viaje para todos.
Sí.
Pero no es un gran hermano y no tiene nada que ver, de verdad.
Es fascinante.
La gente navega desde casa, sí.
Oye, además de viajar, del viaje que estáis comentando, estáis aprovechando para hacer ciencia durante el recorrido y estáis recogiendo datos, muestras. ¿Cuál es vuestro objetivo?
Nuestro objetivo es compartir parte del viaje. Nosotros sabíamos que este viaje era bastante auténtico, entonces entendíamos que quizá para la ciencia podría ser interesante. Empezamos a contactar con varios científicos y claro, cada vez que contábamos que íbamos a unir Antártida y Ártico en un mismo año, se les abrían los ojos y nos dijeron, pues venga, vamos a intentar formar un proyecto juntos, y juntos montamos un laboratorio en uno de los camarotes en el que se van tomando muestras de manera automática y la estamos compartiendo todos los datos a través de la web de vueltavertical.com. Ahí se puede ver la temperatura del agua en toda nuestra ruta, la turbidez, el CO2, la clorofila, ¿qué más? Varios datos más. Bueno, son varios datos que estamos compartiendo todos en tiempo real, así que cualquier persona que quiera acceder a ellos puede hacerlo.
Y habiendo navegado ya por el Atlántico, el Índico, el Antártico, el Pacífico, claro, se viven momentos como este que... En el vídeo vemos cómo parece que Pedro cae por la borda durante el impacto con una ola de 10 metros. ¿Cuál ha sido el peor momento de la vuelta al mundo?
Bueno,
Para mí cuando creía que Pedro se había caído por la borda.
Claro.
Para mí sin duda fue el peor momento, porque fue una ola que nos alcanzó de noche, nos tumbó el barco 90 grados, con lo cual nosotros estábamos casi pisando las paredes y Pedro estaba fuera sin atar. Viviéndolo desde dentro, yo creía que Pedro estaba en tormenta en el mar. Para mí eso fue lo peor. Y duró poco, porque luego lo vimos, pero realmente es desastroso. Pero no, creo que no, Pedro no lo vivió así.
No, yo lo viví con mucha emoción y tengo que decir que hasta me gustó, porque tuve la suerte de escuchar y sentir que venía una ola mucho más grande de lo normal. Y entonces me agarré y entonces me uní al barco como si fuésemos un solo cuerpo y me metí en el agua y no me solté y salí. Y entonces, bueno, pues volví completamente empapado a los pocos segundos y la verdad es que el susto, claro, el vuestro sería muy grande. Para mí fue muy emocionante. En mi caso, el peor momento no fue ese, aunque pensándolo, pues claro, ahí me jugué la vida. Fue el de la otra ola que nos cayó, esta ola extraña que nos cayó, que nos dejó sin comunicación, sin energía, nos dejó sin bote salvavidas, no sabíamos si los seguidores y la familia pensaban que nos habíamos hundido porque no podíamos comunicarnos con nadie y estuvimos como 12 días navegando, pues ay, que fue maravilloso a la antigua, pero con esa preocupación de decir, uy, lo mismo las familias están ahí muy preocupadas, pero bueno. Eso es, nunca pasó nada por no hacer nada.
Claro, ahí seguís. Oye, y en el Antártico, ahora en el Ártico, ¿os está dando tiempo a constatar las consecuencias del cambio climático?
Yo creo que esto se puede medir con más tiempo. Nosotros hemos visto que el paso del noroeste, que pensábamos que iba a tener bastante hielo, tiene poco, pero no lo podemos comparar con etapas anteriores porque realmente nosotros es la primera vez que estamos aquí. Sí tenemos registros de hielos hielos de los otros años, pero va cambiando mucho. Entonces
es difícil porque nosotros podemos dar una impresión.
Sí.
¿No? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de aquí del Paso Noroeste, la parte de la zona del norte de Alaska, que hacía 20 años que no había tanto hielo como ahora en estas fechas. Sí. Pero sin embargo, en la zona que está más, en la parte que es la zona de la entrada de Groenlandia, había menos hielo que otras veces.
Claro, entonces, ¿no? Yo creo que nosotros no podemos ser las personas que vean esto, a no ser que volvamos dentro de 10 años
lo
veamos cambiado.
Nosotros hemos navegado mucho, por ejemplo, sí. Hemos hecho muchas expediciones a la Antártida y hemos navegado mucho por los fiordos de Chile, y ahí, varios años, y ahí pues se ven muchos glaciares que llegan a los fiordos, a los canales, y ahí sí que se va viendo el retroceso, ¿no? Y algunos que van desapareciendo. O sea, el cambio climático es evidente y eso es así. Pero no va tan rápido como que te das cuenta de un día para otro.
Todos sabemos cómo es llegar a un país en avión, pero ¿cómo es llegar a un país en barco? Cuando no hay una frontera visible y llegáis a un puerto aislado, como estoy diciendo, Canadá, el próximo Groenlandia, ¿cómo os reciben? ¿Hay alguien os escolta el barco? ¿Os revisan todo el barco?
Pues depende. Depende del lugar. Hay muchísimo protocolo o absolutamente nada, que tienes que ir buscando dónde hacer aduanas. Entonces, por ejemplo, nuestra experiencia de entrada a Canadá ha sido muy exótica porque fue llegar a un pueblo, el Tuk Tuk Yatuk, que de repente llegábamos y llamábamos por radio, nadie nos atendía y no sabíamos qué hacer. Claro, pisar tierra de un país al que todavía no has hecho los papeles, pues no deberíamos, ¿no? Pero al final decíamos, bueno, vamos en busca de alguien que nos ayude. Fuimos en dinghy, dos personas. Empezamos a preguntar a la gente, oye, ¿la policía dónde está? Que no nos atienden, acabamos de llegar. Y una inuit nos dejó el teléfono para llamar a la policía y dice, oh, bueno, tranquilos, que en dos minutos están aquí. Efectivamente, el pueblo era bastante chiquitín. Llegaron y hicimos directamente los papeles en su maletero, abrieron, empezamos a firmar unos papeles y nosotros, bueno, pero ¿nos sellaréis el pasaporte? No hace falta, ya está todo. Y ni siquiera vinieron a revisar el barco, cosa que en otros países, o a lo mejor en Canadá también, pero en otros lugares en los que están más acostumbrados al tráfico de barcos, hay un protocolo enorme de llamar por radio, vienen a verlo, hacen inspección de alimentos, también de drogas, de todo tipo. Hay veces que te pasas todo el día haciendo un papeleo.
Sí, hay algunos países, sobre todo de habla hispana,
sí.
Que tienen mucho más protocolo y entonces tienes que llegar y puedes tirarte casi hasta un día completo sin poder bajar del barco hasta que vengan todo el tipo de autoridades. O sea, un poco es como es parte de la aventura.
Sí, pensad que aquí también, como son pueblos tan, tan aislados, en los que además que somos 5 barcos que estamos intentando,
claro,
en todo el mundo, en 2026, hacer el paso del noroeste desde Alaska a Groenlandia, claro, para 5 barcos, la infraestructura que hay, pues es, encuéntrala, ¿no? No hay casi servicios para lo que nosotros necesitamos, que los barcos, ¿no?
¿Cuántos? Es que sí, quiero hacer una... tomar notas sobre eso. Solamente este año 5 barcos van a pasar de un lado al otro.
Mira, ¿cuántos días calculáis que os quedan por allí?
En el Ártico nos quedará un mes más o menos, contando con luego que queremos visitar un poquito la zona sur de Groenlandia. Más o menos un mes nos queda de disfrutar del Ártico y luego ya haremos la travesía de Groenlandia a Azores y de Azores a España. Y terminaremos sobre el 20 de noviembre en Castellón, y a ver si hacemos una buena fiesta de...
Bueno, ahí se organiza justo el día 20 al 22, se organiza
sí.
un evento, que es el evento más importante de náutica no deportiva de España, que se llama el Encuentro de Navegantes.
Y queremos juntarlo para hacer un...
Donde vamos ahí a exponer...
Y juntarnos todos los navegantes.
Un mini documental de lo que es la Vuelta al Mundo, lo que hemos hecho,
bueno.
Y irán más ponentes...
Sí, bueno, pues muchas ganas de compartir.
De juntarnos con todos vosotros.
Con toda esta familia que ha ido acompañando la Vuelta Vertical al final.
Qué bueno. Oye, Paula, Pedro, para terminar y muy rápido, vosotros hacéis navegación a alto nivel, pero ¿por qué aconsejáis la navegación como actividad para aficionados y como deporte de la vida cotidiana? ¿Qué beneficios tiene navegar?
En mi caso, por ejemplo, es para quitarte el estrés, para limpiar la mente. Es todo lo contrario a la vida que tenemos en tierra, todo es lento. Cuando vas rápido vas a paso carruaje. Y luego además utilizas los elementos, ¿no?, de la naturaleza, el viento, el mar, la corriente. Claro, es trasladarse a otra forma de vivir. Creo que ayuda a limpiar la mente y el alma.
Sí, yo en mi caso veo una transformación total en las personas. Nos hace mejor personas porque saca capacidades dormidas que normalmente tenemos en tierra, vamos en modo automático, y en el mar tienes que estar todo el rato como medio alerta, hay mucho estímulo, entonces mente y cuerpo trabajan juntos y te saca unas capacidades que no creías que tenías y te refuerza.
Claro, el tiempo en tierra lo miras en el móvil.
Sí.
Aquí miras al cielo.
Sí.
Qué interesante.
Conectados con la naturaleza.
Pues con todo esto nos quedamos. Paula, Pedro, que os vaya genial y muchísimas gracias por estar en este Faro de Verano. Hasta pronto.
Claro. Muchas gracias a vosotros.
A vosotros, muchas gracias a vosotros.
Chao. Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.